A las 7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues en Onda Madrid arrancamos una semana más esta aventura radiofónica, porque no deja de serlo, 5 horas de radio que hacemos pensando en todos ustedes, oyentes de la radio, oyentes de Onda Madrid y del Enfoque, oyentes a los que consideramos y estamos seguros que son eso, oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Pensando en eso, hacemos el mejor programa de radio que está a nuestro alcance y espero que en algún momento puedan compartirlo. En este momento, luego se pueden marchar, luego pueden volver. En fin, para nosotros es muy grato que estén con nosotros en cualquiera de los momentos, bien sea la tertulia de esta noche con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín, con Carlos Dávila, bien sea el momento en el que José Manuel Nieves nos hace vibrar con la forma en que tiene de divulgar la información científica, o bien sea en la manera en que analizan los temas económicos. Estamos para analizar y aprender y sacar conclusiones de los temas económicos con Salvador Arancibia y Ricardo Lucas. Por cierto, los lunes tenemos siempre una sección que hacemos cumpliendo con lo que se nos mandata como emisora pública, Onda Madrid, un espacio dedicado a la Asamblea de Madrid, a nuestro Parlamento. Hoy estarán en entrevista Rocío Monasterio, de Vox, y Mónica García, portavoz de Más Madrid. Todo esto y a partir de este momento en el enfoque de Onda Madrid. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Vengo de un bachillerato en un colegio de curas, lo que no dejó ningún trauma en mí, la verdad. Tampoco es que me entusiasmara el color de las sotanas y el olor a la cera. Eso es cierto. Pero lo que aprendí, lo aprendí bien. Quizá porque la memoria no estaba tan mal vista como ahora, y a los chicos se nos hacía memorizar algunas cosas inservibles, pero que fortalecían el músculo a la hora de fijar conocimientos. A pesar de que era una María, que así llamábamos antes, no sé ahora, a las asignaturas de relleno, y a pesar de que estudiaba en un colegio de religión, de religiosos quiero decir, hay que ser muy patán, o había que ser muy patán, para suspender la asignatura de religión. La asignatura la solían dar viejos frailes ya, viejos curas, ya con una pierna en la jubilación, con lo que el interés decaía aún más. Pero hubo un año que nos la dio un joven religioso que se empeñó en pasar del libro de texto y dedicar la clase a explicar algunos capítulos del Evangelio a su manera, una manera más bien moderna o desconocida para nosotros. Y así fue como dimos con uno que me ha acompañado hasta hoy y que tiene que ver con la naturaleza de la verdad como aspiración moral, como filosofía, como una parte de la lógica, la verdadera naturaleza de la verdad. Ese era el debate, quizá prematuro para chicos en su adolescencia, en el que la duda lo impregnaba todo o casi todo. Pero ya les digo, un debate que se fijó en mi memoria. Claro que agotamos jornadas hablando del versículo de San Juan, ese en el que se asegura que la verdad te hace libre. Claro que no se nos explicó algo que el tiempo terminó por demostrarnos, que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla y de no saber qué hacer con ella cuando esto sucede. Y claro también que, como aseguraba Jean-Paul Sartre, a todo soñador, y quien no lo era a esa edad, lo normal era que confundiera el desencanto con la verdad. Pero si les digo eso precisamente, la verdad, el capítulo del Evangelio que se quedó pegado a la memoria fue el momento en el que Jesús, o sea, el mismo Dios para los cristianos y católicos, comparece ante el procurador Pilato y este le pregunta: ¿quién es? ¿Quién eres? Y responde Jesús: tú dices que soy el rey, y para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? Y ahí el evangelista se para, se detiene, como si no supiera seguir. No hay respuesta a esa pregunta, quizá porque ya hemos descubierto que solo hay una verdad absoluta y que es la verdad, siempre es relativa. El pasado sábado conocimos un nuevo capítulo sobre la naturaleza de la verdad, o para ser más precisos, sobre cuándo podemos conocerla, en qué momentos, en qué estado y en qué circunstancias. Ya sé que es bajar mucho el nivel, pero les aseguro que pensaba en todo esto que les estoy contando ahora cuando escuché afirmar en Valladolid al que fuera vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, lo siguiente: yo ya no soy político, puedo decir la verdad. Cuando uno escucha algo así, lo primero que se pregunta es si alguien tuvo la coherencia de levantarse para irse a su casa en vez de aguantar a un mentiroso de libro. No sucedió, aunque tampoco costan aplausos. Algo es algo. Y me sigo preguntando, ¿era mentira todo lo que nos dijo en los 8 años que estuvo en política? ¿Se puede vivir serenamente mintiendo a la gente? ¿Será cierto que es imposible que se diga una verdad cuando se está en política? Yo ya no soy político. Puedo decir la verdad. Muchas veces la verdad compromete seriamente a la ideología del político. Hay unos pocos que se enfrentan a ello, y los hay como este señor de Podemos que se instaló en la mentira durante años, o eso es al menos lo que se infiere de su reconocimiento público. Una actividad esta que, una vez reconocida, por cierto, no se castiga. Este país ha premiado con presidencias de gobiernos locales, regionales, a destacados mentirosos de derechas y de izquierda. La verdad es que prefiero creer que hay políticos que dicen su verdad creyendo que lo es, antes de que reconozcan que se apuntaron a la farsa y a la mentira, sobre todo porque esto sigue en la mentira dentro y fuera de la actividad política. Así que yo, como Pilato, no sé qué es la verdad, pero he aprendido a reconocer a los mentirosos. Machado lo explicó mejor con un solo verso: la verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Vamos ya con el resto de la actualidad de esta jornada de lunes con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, lo primero es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, aunque sí que registramos tráfico lento de salida de Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares, en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas, en la A4 en la zona de Butarque y en la A5 en Arroyo Molinos. Ya en la M40, dificultad en la zona de Coslada en sentido A3. En el resto de carreteras, situación apacible por el momento, pero ya saben, como siempre, no bajen la guardia.
7:08 de la tarde, lunes 24 de enero, día de reuniones en la Puerta del Sol. Enero no es mes de sesiones en la Asamblea de Madrid, ya lo saben, y previo a comenzar el año parlamentario, la presidenta de la comunidad ha decidido verse esta semana con todos y cada uno de los grupos representados en la Cámara. Hoy turno para Vox y Partido Popular. Puerta del Sol, Pepe Frutos. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Rocío Monasterio dice que se va de la reunión constatando cordialidad, pero ninguna respuesta concreta, al menos todavía, a sus dos propuestas principales. Una de ellas, la reducción de diputados de la Asamblea de a 91 de los 136 actuales. La escuchamos.
Les he refrescado la memoria sobre la propuesta, porque realmente esta propuesta yo creo que ya todos ustedes me llevan escuchando hablar mucho tiempo, la han leído un poco por encima, pero el único cambio que tiene es el del número de diputados para intentar llegar a un acuerdo. Yo, desde Vox, ya no sabemos qué hacer para llegar a un acuerdo en ese tema.
También ha propuesto una comisión de estudio sobre el caso de las menores prostituidas. Confirma, dice la portavoz de Vox, que le piden esperar un poco.
La respuesta que nos han dado es que esperemos primero a la comparecencia. Me parece razonable, vamos a esperar a la comparecencia, que a mí me hubiera gustado que hubiera sido en enero, porque creo que es un tema al que hay que salir, y un gobierno tiene que salir y dar la cara, y no puede estar un paso atrás.
Sobre la reducción de diputados, Enrique Osorio, el portavoz del Gobierno de la Comunidad, acaba de recordar que efectivamente es parte del acuerdo de investidura y que hay que buscar una cifra razonable. El Partido Popular, recuerda Osorio, propone 99.
Habrá una segunda tanda de reuniones con el bloque de izquierdas, eso será mañana, aunque en el día de hoy ya se han cruzado mensajes a través de los medios avanzando con qué intenciones llegan a esos encuentros. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Queremos que la reunión de mañana sirva para que la presidenta comience a dar explicaciones serias y transparentes por el asunto de las menores tuteladas. Nosotros acudiremos con la mano tendida, pero a cambio, la señora Ayuso tiene que ir con toda la información encima de la mesa. Y cuando digo toda, es toda. Si volvemos a obtener una nueva dosis de silencio, como las últimas semanas, tendremos que actuar en consecuencia.
Primero, un pacto por la gestión coordinada y transparente de los fondos europeos. Segundo, un pacto por la salud de todos y todas en Madrid. Y tercero, un pacto para la generación de entre 20 y 40 años de la Comunidad de Madrid.
Le vamos a trasladar la necesidad de una ley de vivienda autonómica, así como la necesidad de impulsar una ley de infancia que cambie el modelo de centros de acogida para que no vuelva a ocurrir el escándalo que hemos conocido estas últimas semanas.
Comienza la ronda de reuniones con los grupos en un día en el que la presidenta Díaz Ayuso ha presentado su plan para fomentar la natalidad aquí en la región. El objetivo, un baby boom en Madrid, algo más de 2 hijos de media por mujer, para volver a niveles de hace 15 años, Begoña Alarcón.
Volver a ver repuntar la natalidad, ese es el objetivo que persigue la estrategia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Pretendemos volver a vivir en Madrid un baby boom y recuperar la cifra de 75.000 nacimientos anuales que se registraron de media en la región entre 2007 y 2011.
Con beneficios fiscales como una deducción de hasta 2.100 euros en el IRPF por nacimiento o adopción, también 3 años de rebajas fiscales para las familias numerosas y un título acreditativo a las familias monoparentales. En total, 4.800 millones de euros y 80 medidas para las que Ayuso pide el apoyo del presidente Sánchez. Lo hará por carta.
También enviaremos al presidente del Gobierno una batería de medidas que hemos analizado y en ellas estará pedir fondos europeos, medidas para la conciliación y más flexibilidad laboral.
La ayuda de 500 euros mensuales para madres de hasta 30 años, que está en marcha desde el pasado 1 de enero, se modifica, se reduce de 10 a 5 años el tiempo exigido de empadronamiento.
Y también muchas reacciones a este anuncio, reacciones desde la izquierda que considera insuficiente ese plan y carente de contenido. Considera, por ejemplo, la líder de la oposición, Mónica García, que todo es humo y promesas que no se van a llegar a cumplir nunca. Alejandra Jacinto, de Podemos, habla de plan estéril y Juan Lobato de fomentar todo lo que rodea al hecho de formar una familia.
El propio plan no va a nacer, sino que se va a quedar, para variar, en agua de borrajas y en promesas incumplidas. Es un plan concebido, pero no nacido, que va repleto de ruido, pero al que le faltan las nueces. Madrid se ha dejado en los últimos 10 años más de 150.000 nacimientos por el camino y no se le va a poner remedio ni con ruedas de prensa, ni con anuncios grandilocuentes, ni con propaganda.
Y sabemos que la decisión de formar una familia pasa porque existan condiciones transversales suficientes, pasa por vivienda, pasa por empleo de calidad, pasa por una educación para nuestros hijos, por sanidad, para estar tranquilos.
Es un plan absolutamente estéril. Lo que hay que hacer es apostar por políticas redistributivas reales, plazas infantiles públicas en las escuelas infantiles.
Este plan incluye también numerosas ventajas fiscales, una de las señas de identidad de la Comunidad de Madrid que el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, ha vuelto a destacar en Madrid Excelencia y también aquí, en Onda Madrid, en el Buenos Días con Colmenarejo. Nos lo cuenta Raquel Ruiz.
A lo largo de los últimos 20 años, 200 empresas se han ganado el distintivo de calidad Madrid Excelente, una característica más del tejido empresarial de la región al que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, ha querido atribuir el éxito económico que distingue a Madrid.
Y lo que hacemos desde la Comunidad de Madrid no pretender ser ni los protagonistas ni los que dirigen cómo tiene que ser el crecimiento empresarial, cómo tiene que ser la instalación empresarial, sino lo que hacemos es tratar de reducir los obstáculos, de reducir los impuestos y de proporcionar un clima que permita lo más importante, que es la competencia.
Una política que el gobierno regional, si es necesario, va a defender en los tribunales por ser contraria a las ventajas fiscales que se practican en Madrid. Laschetti lo ha explicado con un caso práctico en el programa de nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo.
Esa herencia media en este momento en la Comunidad de Madrid paga 22,6 euros de impuestos de sucesiones. Si nos lo, entre comillas, armonizan, o sea, si nos pega el hachazo fiscal, Pedro Sánchez, en vez de 22,6 euros, pasará a pagar 2.260 euros. Esa barbaridad es lo que sucede ahora mismo, por ejemplo, en Asturias.
Precisamente la nueva ley de autonomía financiera de la Comunidad de Madrid nace con el objetivo de defender a los madrileños ante estas subidas fiscales del gobierno de Pedro Sánchez.
Y todo esto en un día en el que seguimos muy pendientes de la tensión que se vive en las últimas semanas, en los últimos días, entre Rusia y Ucrania. Lo último es que Estados Unidos y Reino Unido han retirado a parte de su personal diplomático de Kiev, capital de Ucrania. Tenía hoy lugar una reunión al máximo nivel en Bruselas, tras la que ha comparecido por la tarde el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, que asegura que de haber conflicto habrá sanciones. Las sanciones serán de gran magnitud, pero deja claro que la prioridad para los socios europeos es el diálogo en la zona. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha resumido el momento actual en el conflicto con cuatro Ds: disuasión, distensión, diálogo y desescalada. La Unión apuesta por la solución diplomática, pero deja claro que no se va a quedar de brazos cruzados en el caso de que se produzca una agresión por parte de Moscú a Ucrania. Los 27 han aprobado un paquete de sanciones masivas, según las palabras del ministro, en el caso de que haya que recurrir a ellas.
Ha habido una unidad en cuanto a imponer sanciones de un tamaño enorme y con un coste enorme en caso de que se produzca una agresión rusa a Ucrania.
Según Álvarez, no se puede descartar el uso de la fuerza, pero la unidad europea es en torno al diálogo. Los 27 han aprobado además 1.200 millones de euros en ayudas para Ucrania. Por su parte, el secretario general de la Alianza Atlántica ha recordado hoy también que cada nación tiene derecho a su autodeterminación. John Stoltenberg asegura que el movimiento de tropas aliadas en la frontera con Ucrania no es ofensivo, sino defensivo, y subraya que por el momento se trabaja intensamente en la vía diplomática.
Eso en Bruselas, donde los ministros de Exteriores de la Unión sí que se ponen de acuerdo, no como aquí el gobierno y sus socios, que siguen discrepando en torno al conflicto, mientras la oposición pide explicaciones y pide saber cuál es realmente la postura oficial de Moncloa. Enrique López.
La portavoz del gobierno pide contención para no alterar la vía diplomática, Isabel Rodríguez.
Es necesario que hagamos un esfuerzo todos de reflexión, de pedagogía, de contención en algún caso.
Pero en Podemos se reafirman, Pablo Fernández, portavoz.
Nosotras lo que hemos hecho es mantener nuestra posición, expresar de forma clara y rotunda nuestra posición. España es el país del no a la guerra.
El Partido Popular pide al presidente del gobierno que comparezca en el Congreso y fije su posición, Pablo Casado en COPE.
Lo que pedimos es que la izquierda en España y sus socios aclaren si estamos a favor de la libertad y la democracia y el mantenimiento de estos sistemas cuando hay algún conflicto, o si simplemente seguimos en el no a la guerra, la pegatina y la soflama, que es lo que sufrió el Partido Popular cuando ha gobernado.
Casado pide también a Vox que explique si en esta ocasión apoyan a Putin. El eurodiputado Jorge Buchadel le contesta.
Nosotros, claramente, obviamente, como los polacos, estamos del lado de Ucrania y del respeto a su soberanía, pero no podemos apoyar una acción del gobierno que no se ha explicado al Congreso de los Diputados, no se ha pedido autorización.
El gobierno asegura que el despliegue militar está dentro de la misión permanente de la OTAN y no necesita aval parlamentario.
Por cierto, ya se mascaba la tensión entre Pablo Iglesias y Margarita Robles cuando ambos estaban sentados en el Consejo de Ministros, y ahora que el ex vicepresidente del gobierno no lo está, la vida sigue igual, como decía la canción. Cruce de declaraciones entre el que fuera líder de Unidas Podemos y la ministra de Defensa.
¿Usted se cree, ministra, que la gente es tonta? ¿Que la gente en España se cree que la OTAN es algo distinto a una alianza militar para proteger intereses de los Estados Unidos?
Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre. Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias. El compromiso de España y del gobierno español es absolutamente inquebrantable. Nosotros estamos trabajando por la paz.
Palabras de Pablo Iglesias en un acto durante este fin de semana en Valladolid, en el que todo se ha dicho. Lo que más revuelo ha causado han sido estas palabras.
Yo ya no soy político, puedo decir la verdad.
Ahora no es político, ahora puede decir la verdad. Sin comentarios. Varapalo del Poder Judicial al Gobierno, que no por esperado deja de ser noticia. El órgano de gobierno de los jueces ha elaborado su nuevo informe sobre el anteproyecto de la Ley de Vivienda, y el texto señala que el Ejecutivo invade competencias de las comunidades autónomas. Lupe Ortiz.
La ley de vivienda invade, expropia competencias a las comunidades autónomas, que son las que durante años han tomado medidas y decisiones sobre la materia. Lo que pretende el Gobierno con la nueva ley creará inseguridad jurídica cuando surjan dudas sobre aplicar la norma estatal o la autonómica. Lo recoge en términos muy duros el informe del Consejo del Poder Judicial, que será debatido y votado en pleno el próximo jueves, tras haberse rechazado otro anterior, más complaciente con la ley del Ejecutivo. Señala el informe también que es farragoso y poco adecuado el poner freno a los precios del alquiler y que los propietarios no son debidamente compensados con esa limitación. Auguran que la ley, de aprobarse, acabará para su revisión en el Tribunal Constitucional. Aprovecha el Consejo para enviar un mensaje al Gobierno tras las críticas a su labor de informar. No depende de su interés o voluntad. Se hacen los informes porque así lo establece la ley.
Pese a ello, la intención del Gobierno es seguir adelante con esta norma y los portavoces de los grupos representados en el Ejecutivo, Partido Socialista, Unidas Podemos, la defendían en el día de hoy. Rafa Cerro.
Porque la de vivienda era una de las leyes estrella del Gobierno de coalición y también de la legislatura. La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha rechazado el informe del Consejo General del Poder Judicial y ha aprovechado para llamar al Consejo de los Jueces antidemocrático.
Discrepamos con ese informe, discrepamos con lo que hemos conocido, por cierto, porque evidentemente no tenemos el texto, pero obviamente pensamos que ese Consejo General del Poder Judicial caducado y que está liderando esa reacción antidemocrática no puede frenar el avance de la ley de vivienda que tan necesaria es para nuestro país.
Un portavoz del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha dicho que el Gobierno garantizará de todos modos el derecho a la vivienda.
El Gobierno lo estudiará, lo analizará, pero que lo que tiene claro el Gobierno es que hará de la vivienda un derecho efectivo y real para que los jóvenes puedan tener su derecho a emanciparse y para que los ciudadanos que ahora mismo no puedan tener una vivienda y anhelan tenerla puedan, gracias a esta ley de vivienda y al plan de vivienda que se aprobó el pasado martes, puedan tener una vivienda de una manera rápida.
Así que el Gobierno PSOE de Podemos seguirá intentándolo, porque los partidos que lo forman consideran que la ley de vivienda sigue siendo un asunto de la máxima urgencia.
Más asuntos. La Iglesia se desprende de parte de su patrimonio, parte del que había puesto a su nombre desde tiempos del franquismo y que incluye, por ejemplo, cementerios, viviendas o fincas. Son 1 millar de propiedades, aunque eso sí, no están todas. El acuerdo se ha rubricado hoy tras el encuentro entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el cardenal Juan José Omeya Noelia Ontoria.
La Iglesia reconoce que 1 millar de los casi 35.000 inmuebles que se adjudicó en toda España entre 1998 y 2015 no le pertenecen, entre otros viviendas y parcelas en Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes o un cementerio en Rivas Vacia Madrid. Ninguno de los que presentan ahora fallos de registro son templos. No entran ni la mezquita de Córdoba, que pagó con 30 euros, ni la Catedral de Astorga. Todos bienes inmatriculados gracias a la ley hipotecaria del Gobierno Aznar que se lo permitía. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, hablaba de un trabajo culminado.
Yo creo que hemos logrado ya culminar la revisión de todos los bienes inmatriculados.
El Gobierno asegura que seguirá la revisión de las inmatriculaciones y, mientras tanto, buscarán a los legítimos dueños de los bienes que hoy se devuelven.
Y seguimos hablando del campo, de agricultura, de ganadería. Las elecciones en Castilla y León están teniendo un notado acento en este sentido y ayer tuvo lugar una manifestación en Madrid en la que representó Representantes del mundo rural protestaban por el abandono del gobierno, manifestación a la que se sumaron representantes de los partidos del centro-derecha con el consiguiente reproche del gobierno en el día de hoy. Flor Carazo.
El gobierno insiste en su compromiso con la España rural. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, han cargado contra PP, Vox y Ciudadanos por participar en la manifestación.
Que la derecha quiera apropiarse del campo no es nuevo. Pero yo creo que el campo no pertenece a nadie. El campo pertenece a los agricultores, a los ganaderos y a quienes viven en él.
Una de las paradojas de ayer es que se pedía el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria y precios justos y, sin embargo, en la manifestación aparecían quienes han hecho público que no van a apoyar esa ley.
El líder del PP, Pablo Casado, en la COPE, ha asegurado que su partido siempre ha defendido los intereses del campo. Desde Vox, Jorge Buxadé ha criticado los ataques al sector.
El Partido Popular es el partido del campo, es el partido que ha representado a agricultores, a ganaderos.
Estuvimos ahí para denunciar esa ideología ecodestructiva
que está criminalizando a nuestros agricultores y ganaderos.
El Ejecutivo ha llamado a las organizaciones agrarias, a las administraciones autonómicas y a los partidos a trabajar juntos para respaldar al mundo rural.
Por cierto, homenaje a Gregorio Ordóñez en directo desde las 7 de la tarde. Como cada año, se rinde homenaje en Madrid al que fuera diputado en el Parlamento Vasco y candidato a la alcaldía de San Sebastián cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Homenaje al que asiste la plana mayor del Partido Popular y del que daremos rendida cuenta dentro de unos minutos a las 8 de la tarde en El Enfoque. En cuanto a la pandemia, sepan que la incidencia acumulada vuelve a bajar en España, lo hace casi 40 puntos y registramos desde el viernes más de 300.000 positivos y 253 muertes. Esto en un día en el que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alerta de que no podemos ver Omicron, la variante Omicron, presente en nuestras vidas desde finales del mes de noviembre, como el final de la pandemia, y por tanto no debemos bajar todavía la guardia porque se registran decenas de miles de muertes cada semana en todo el mundo. Eva Prat.
La OMS publicará a finales de febrero un plan de transición para dejar de gestionar la COVID como pandemia y pasar a una fase de control sostenido de la enfermedad de forma parecida a como se hace con la gripe. Insisten en este organismo en que la variante Omicron puede dar paso a una fase de estabilización de la pandemia, aunque dicen que no se puede bajar la guardia. Tedros Adhanom, director general de la OMS.
Es peligroso dar por sentado que Omicron será la última variante o que estamos al final de la pandemia.
En nuestro país, la inmunóloga África González cree que la primavera marcará un cambio.
Nuevas variantes es posible que lleguen, pero que nos van a coger ya inmunizados. Por tanto, yo creo que la primavera se aventura ya el final de estos picos y de estos contagios.
La OMS también recuerda que el 85% de la población en África no está vacunada.
Vamos ahora sí hasta ese punto de Madrid, lugar en el que se rinde homenaje a Gregorio Ordóñez. Ahí está mi compañero Sergio Rodríguez. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues este es el segundo homenaje aquí en Madrid, en el corazón de Madrid, tantas veces tratado por los ataques terroristas. Lo está recordando precisamente la presidenta Isabel Ayuso, que acaba de comenzar su intervención. El primero fue este fin de semana en Polloe, en el cementerio Donostiarra. Entre el público vemos muchas caras conocidas del Partido Popular, incluidos algunos consejeros, como el de Hacienda, Javier Laschetti, el de Transportes, David Pérez. También familiares de algunos fallecidos por ETA, como Maribel Blanco o Teresa Jiménez Becerril. Ha intervenido ya el alcalde y también el presidente del Partido Popular madrileño, quienes han criticado la política del gobierno de acercamiento de presos. Y si os parece, vamos con las palabras en directo de la presidenta Ayuso.
Son socios parlamentarios del gobierno de España. Hoy quieren borrar de la memoria histórica nombres como los de Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco. La infamia. Queridos amigos, la ilusión de Goyo era una San Sebastián alegre y libre. Y empeñó literalmente su vida en ello. De lunes a domingo en jornadas de 14 y 15 horas. Y cuenta María San Gil en aquellos días, la que era secretaria personal de Goyo, que llegaba una hora y media antes que el resto del gobierno.
Conectaremos con ese punto de Madrid dentro de media hora a las 8 de la tarde aquí en El Enfoque. Ahora se quedan con Nacho Aranda, se quedan con El Enfoque del Deporte un momento.